Bienvenidos una vez más al cuarto podcast de Velociradio.
Velociradio es una producción de Editorial Neptuno, revista Velociraptors, Mass Media Group Incorporated, división con Sur 2014. Todos los derechos reservados y las cláusulas de los.
Velociradio, divulgación científica y cultura de masas para su guardia.
Bueno, y acá lo tenemos a Juan, que vino con unas hojas, vino preparado, viniste a la mesa de debate preparado, estudioso.
Vine preparado, hice...
Hizo la
trabajito.
Tarea, subrayó con color.
Miren, tengo un Stabilo Pen 68 color. ¿Qué color es
¿Qué este? Es el marcadorcito del nerd. ¿Vieron que en la escuela el nerd tenía siempre ese marcador?
Artículo número 68/51. Comisión Europea, no, CE, quiere decir Comunidad Europea aprobado.
¿En serio? ¿La CE es de la Comunidad Europea?
Y encima importado, mega nerd. Mega nerd.
Y se hacen en Alemania. Traga. Como todas las cosas buenas. Bueno, pero hoy hablo de Alemania porque está muy, tiene mucho que ver con el tema que preparé.
¿En serio?
¿Quieren que les cuente de qué voy a hablar?
Por favor.
Sí. Voy a hablar de Alan Mathison Turing. No, en realidad no voy a hablar de él. Voy a contar un poquito su biografía.
Claro, porque Turing...
Pero, claro, si ustedes saben o los que no saben, Alan Turing fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y filósofo británico. Nació en 1912... y murió en 1954, se presume que se suicidó por unas cosas muy feas que le pasaron. Y en realidad el tipo este, bueno, es conocido básicamente por ser de alguna manera el padre de la computación.
¿De la computación en inglés? ¿De estudiar en el colegio inglés y computación?
De la computación, sí, eso de que de tu abuela dice, ¿qué estás estudiando con la computación? Bueno, exactamente eso, se lo conoce por muchas cosas. Hay una tesis principal, que es la tesis de Church-Turing, que trata sobre traducir a un idioma computable casi cualquier secuencia matemático-lógica. Y tiene también algo que hizo, que se llama el test de Turing, que es para detectar, se le ocurrió en 1950, en un artículo que ya les voy a decir cómo se llama el nombre, se llama Computing Machinery and Intelligence, publicado en 1950, en el cual desarrolla un test para identificar si uno está hablando con una inteligencia artificial. La pregunta principal del artículo es, ¿pueden pensar las máquinas? O sea, básicamente es un test para identificar si uno puede estar hablando con algún tipo de inteligencia no humana.
Pero, a ver, un momento, como que uno... Es un test para darte cuenta si lo que tenés del otro lado es inteligencia artificial.
Supongamos,
o es otro tipo de inteligencia, o como para darte cuenta que hay otro tipo de inteligencia del otro lado.
No, precisamente es la primera pregunta que me hiciste. Es para darte cuenta si tenés o no una inteligencia artificial enfrente. Lo que plantea Turing es una situación de laboratorio en el cual hay una computadora, un humano y un juez separados por tabiques que no se ven, que supuestamente en el momento había inventado toda una cosa como de...
los gabinetes.
No. Había pensado algo como ser máquinas de escribir conectadas que pasaban como... hablando por telégrafo, hoy en día sería chateando, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el juez para determinar que está chateando con un humano o está chateando con una computadora? Es algo así, como no sé si acuerdan, la primera escena de Blade Runner, en la cual Harrison Ford está entrevistando a uno de los replicants. Bueno, básicamente le está haciendo un test de Turing porque está determinando si el replicante es un humano o es un robot.
Siempre quise tener el flequillo como la morocha replicant. Es hermosa, de Blade Runner.
Peliculón.
Siempre quise tener esa nariz repingada y ese flequillo, pero bueno, no va a suceder.
Bueno,
volvamos a Turing.
Es todo un problema. Bueno, Turing diseñó este test. El test de Turing, que más o menos es lo que le expliqué. Y hace cosa de dos semanas hubo todo un gran alboroto en internet, en BuzzFeed y todos estos lugares que uno
frecuenta,
en Reddit y demás, que, hubo una computadora que pasó el test de Turing. Automáticamente las maquinarias de la pelotudez periodística dijeron que hay una supercomputadora pensante que pasó el test de Turing, Los robots alcanzaron autoconciencia. Skynet
es
consciente de sí mismo y pasado mañana estaríamos adelante un apocalipsis nuclear.
Nos vamos a morir todos.
Claro, sí. La realidad, como siempre, está mucho más devaluada que lo que dicen los periodistas. Y en realidad lo que pasó básicamente fue que alguien programó un bot, ¿no? Uh-huh. Un programita de mierda,
sí,
para chatear.
Sí.
Y se ve que lo programó bastante bien porque superó el test de Turing.
Wow.
Todos los años la sociedad Alan Turing para la defensa del bien común y el encontramiento de inteligencias no humanas.
Another Stuff Too.
Tal cual. Hace un concurso anual en el cual
se
estableció, claro, que sí. Uno de los jueces es engañado el 30% del tiempo que dura la prueba, se puede considerar que enfrente, lo que tiene enfrente, pasó el test.
Okay.
Se viene haciendo hace mucho tiempo y este año tomó mucha relevancia, creo yo, porque dos días antes de que se haga el anuncio, sí, supuestamente fue el anuncio, lo hicieron, no me acuerdo la fecha, pero fue la semana pasada.
No importa, te creemos, sí, que lo sabías, que lo tenés en los
apuntes. El juez fue engañado por el bot este y que dijo que era un niño ucraniano de 13 años que se llamaba Eugene. Y supuestamente, claro, bueno, todo el mundo del gran alboroto, pasó. En realidad se cumplían 60 años de la muerte de Turing. Yo creo que fue más como una especie,
sí,
de...
No les creo nada.
De claro, de armar un poquito de revuelo y quilombo para que se acuerden del buen Turing.
De paz.
Porque...
Qué tan mal lo, claro, trataron.
Richard, no, George Dvorsky, que es editor de io9.com, que es un blog que sigo bastante, que es de Gizmodo, el tipo es futurista, filósofo, bioético y demás, escribió un lindo artículo que se llama Why the Turing Test is Bullshit, en el cual cuenta que ya en el 2011 un bot de este mismo estilo había pasado el test, uh-huh, y que todo esto era medio zaraz.
Tengo una pregunta que me da, sí, curiosidad. ¿Qué cosas pregunta el test ese? Porque... ¿Qué,
bueno,
onda? Porque Harrison Ford les preguntaba si se acordaban de la mamá.
Claro, medio que el test es como... En realidad no hay como pautas establecidas de qué pregunta, pero lo que trata de hacer es como entablar una charla normal. ¿De dónde sos? ¿Dónde naciste? Bla, bla, bla. ¿Qué te parece? Esto, lo, okay, otro, bla, bla. Una de las cosas que dice Dvorsky en el asunto, en el problema del test, es que hay ciertas preguntas que incluso se las podríamos hacer a seres humanos y que los seres humanos no podrían responder. Y sin embargo, el ser humano, todo el mundo sabe que tiene conciencia de sí mismo. Una de esas preguntas es, por ejemplo, ¿cómo moves tu brazo? ¿Cómo sabes cómo mover tu brazo? ¿O dónde se guardan tus memorias? ¿O cómo vos reconoces lo que estás viendo? Digamos.
Es como eso se pretende preguntárselo a esta inteligencia artificial.
No, esto se lo estamos preguntando a nosotros mismos. Uh-huh. Lo que está diciendo Dvorsky en realidad es que el test de Turing parece ser insuficiente porque en la época de Turing creía que si lográbamos crear una máquina que pudiese hablar como un ser humano, iba a ser muestra cabal y suficiente de que el otro lado había inteligencia.
Ahí va.
A lo que se llegó ahora con varios años de computación encima es que podemos programar un software que mediante un algoritmo responda algo más o menos coherente a lo que se le pregunta y sin embargo eso no es muestra de inteligencia. Dvorsky dice, bueno, es inteligente, sí, en el sentido que es inteligente una calculadora, no deja de ser un algoritmo, pero no podemos decir que un programita de chat o un bot de chat tiene conciencia de sí mismo. O algo así, que sí sería estar enfrente de algo como más consciente.
Medio de Skynet.
Datos de color. Turing participó en la Segunda Guerra Mundial en el área de criptografía de UK, del United Kingdom, para el servicio de Su Alteza. Trabajó en desencriptar dos de las máquinas más jodidas que usaban los nazis para encriptar sus mensajes, que eran la máquina Enigma y la máquina Lorenz. La máquina Enigma era muy buena, era una máquina electromecánica, que era como una especie de máquina de escribir, donde te creaba, tenía capacidad de crearte como 72.000 alfabetos por cada vez que vos escribías.
Y espera, con esto de las máquinas, sí, siempre me pregunto lo mismo, cuando leo estas cosas de criptología y demás.
Sí, sí, sí.
¿Vos tenés la máquina que codifica y del otro lado había una que decodificaba? ¿Cómo,
claro,
funcionaba?
Sí.
¿Vos armás la máquina? ¿Cómo te armaba el lenguaje o el mensaje cifrado?
Vos hacías, exactamente, vos tenías una máquina que codificaba y el que recibía el mensaje codificado tenía una máquina que decodificaba. Sí. y los dos más o menos sabían en qué modo estaba seteada, o la propia máquina reconocía el seteo por el tipo de letras que usaba y decodificaba el mensaje.
Y todo esto era analógico.
Todo esto era analógico. La máquina de Lorenz tenía ruedas como el de la bicicleta, con dientes. Entonces apretabas y giraban engranajes. Las cosas, engranajes, claro. Sí. Y la Enigma era electromecánica. Generaba un movimiento mecánico, después eso movía una bobina con un alambre, que por el diseño de la bobina generaba una cierta carga que tocaba otra letra y hacía otro input de salida. Claro. Por lo tanto, vos podías poner dos letras, por ejemplo, vos podías tener una letra A al lado de otra letra A. Y traducido eso era una J y después era una K. O sea que usabas la misma letra, pero dependía del impulso electromagnético que generaba esa pequeña bobina para descifrar. Por eso era un quilombo. Turing y el grupo tuvieron que armar unas máquinas del recarajo. Turing estaba a cargo de esa sección. Unas máquinas del recarajo que fueron las primeras computadoras, de hecho. Sí. Una se llamaba Colossus y la otra se llamaba, ya te digo, Bombe. En realidad era Bombe, calculo, pero con E. Y bueno, fueron las primeras máquinas que diseñó Turing y fueron precisamente para ayudar a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial. Y dicen los que saben, que ya no soy yo, que le ahorraron 2 años a la Segunda Guerra Mundial desarrollando todo esto, porque si no, bueno.
Por los
mensajes que iban capturando, sí, sobre todo de la Marina alemana y demás.
La moraleja de todo esto es que cuando tengo un captcha y no puedo demostrar que soy un ser humano, no me tengo que sentir mal.
No, tal cual, no hace falta. Bueno. No hace falta, Laura.
Qué lindo. Sí. ¿Vieron el captcha nuevo que te pone la foto con la altura de una casa?
Sí. Pero ese es para el Google Street View.
Ah, no me acuerdo. No lo vi. Bueno, o sea que más o menos concluyendo, no se asusten, no está Skynet a la vuelta de la esquina. Toda esta cosa del test de Turing que se pasó era solamente un pequeño software.
Y finalmente
Dvorsky lo que dice es que Turing es un genio por un montón de cosas, pero no precisamente por diseñar este test que parece que ya se nos vino abajo.
Wow, y quizá como última nota de color, yo leí en algún lado que Turing se ha convertido en un ícono para la comunidad homosexual, como el de tipo del nerd gay.
Puedo contar muy breve, sí. Se suicida Turing porque salía con un chongo, el chongo mandó un amigo a que le afane la casa de Turing, Turing hace la denuncia.
Un chongo de mala fe.
En la denuncia reconoce que era homosexual, por eso el chongo tenía las llaves de la casa, y el gobierno británico le da a elegir. Primero que tenía que hacer una renuncia pública de su condición, o si no se tenía que someter a un tratamiento de esterilización.
Castración química, castración, o ir preso, ¿no?
Sí, era ir preso o castración química. Eligió la castración química, tomó 2 años de estrógeno, se los inyectó, le crecieron tetas como a mí. Se puso gordo, se puso muy gordo, no le funcionó más el pito. Se deprimió y se suicidó comiéndose una manzana envenenada con cianuro, una cosa así terrible.
Oh, ¿qué? Terrible, ¿qué? Sí. La manzana, no, muy es medio cómico.
Sí, sí.
Es
sí.
Cierto que de ahí toma Apple Blancanieves.
No se sabe, sí, puede ser, qué sé yo. No tengo ni idea.
Bueno, aguante Turing.
Turing, un crack.
Te mandamos un beso.
Saludos, compañero.
Un alto índice de potencial chongueable, Turing, creo que.
No era tan lindo.
No.
Y después le crecieron las tetas, sí.
Pero usaba saco y corbata, qué sé yo.
Y bueno, claro, pero ese criterio muy bajo. Tenés que hacer el test de Clara para determinar potenciales chongueables, boluda.
Complete la colección. Tiene usuarios, delfines rusos, Marte, insectos sociales. Entre a www.velociraptors.com.ar.
Estrenos.
El hombre perfecto. Consta de una familia que es la mamá muy bonita, viuda, con 2 hijas, una adolescente y una de 10 años. La adolescente se llama Betty y la otra Katy. Resulta que esta mamá ganó un concurso de cocina muy bien, y la toman en una confitería muy importante de Nueva York. Es pastelera ella. Bueno, la toman ahí, le toman una prueba y la toman como empleada. Conoce a un empleado que la invita a salir a pasear un día sábado. Ella, cansada de estar sola, le dice que sí. Está viuda. Ella es viuda. Entonces, cuando llega a la casa, le cuenta a las hijas, y las hijas dicen, pero mamá, ¿tanta necesidad tenés de salir con un hombre?
De ponerla, ¿eh?
Claro. Entonces ella le dice, yo he hecho mucho por ustedes. Quiero darles un padre y quiero tener un buen marido. Entonces este hombre la viene a buscar un sábado en un autazo y la lleva a ver una banda de rock. Pero la mamá no entiende nada de rock, no le pareció muy bueno. Cuando llega a la casa le cuenta a las hijas le preguntan cómo le había ido y le dice, mira, me fue bien, pero la verdad es que yo de rock no entiendo nada. Bueno, dice, mira mamá, la chica, la adolescente, o sea Betty, tiene una amiguita que tiene un tío muy buen mozo con un restaurante muy importante en Nueva York. Dice, entonces le pide una fotografía del tío a la amiguita. Le dice, vos tenés que conocer a este hombre porque este hombre es perfecto. ¿Y qué le decís perfecto? Dice ella. Perfecto le llamo a que le gusta como a vos las palabras cruzadas, tiene un restaurante y sabe cocinar, lo mismo que vos. Entonces para vos este es el hombre perfecto. ¿Y cómo hago para conocerlo? Ya lo vas a conocer. Entonces, ¿qué hace la Betty? Chatea como que es el señor este. Chatea con la madre y le hace creer que es el tío, que es el que la pretende. Y le dice, en este momento estoy en la China. Y la madre dice, ¿cómo son los chinos? Y son un poco sucios, le contesta él. Bueno, la chica se hace pasar por este hombre. Hasta que un día, la chica hace un escrito de todas las cualidades de la madre para entregársela a la amiguita, que es la sobrina de este hombre perfecto. Bueno, llega al hotel, al restaurante el hombre, y el empleado le dice, ¿qué buscas? A fulano de tal. No sé, se está casando. ¿Cómo casando? ¿Dónde? En el hotel Ritz. Sale corriendo con el papel en la mano, y en el momento que el cura dice, el que tiene que decir algo, que lo diga ahora o calle para siempre. No, no, dice la chica, alto, él se tiene que casar con mi mamá. Este hombre se da vuelta, la mira extrañado. La conocía porque iba con la sobrina al restaurante a desayunar, él le hacía el arroz con leche, y la mira extrañado. Entonces la novia le pega semejante piña y lo tira al suelo. Este hombre se levanta y la chica corre, sale disparando porque dice, oye, lo que hice. Entonces el hombre dice, Betty, vení. Le dice, me has arruinado la vida, ¿qué me has hecho? No, después de leer esto, usted tiene que conocer a mi mamá. Bueno, se deshace el casamiento, el hombre se va a su casa, lee las cualidades de la madre y la llama por teléfono. Y dice, ¿dónde está tu mamá? Venga que lo llevo. Y a través de la vidriera lo lleva a donde ella trabaja, ella muy bonita, rubia de ojos celestes, y ahí vendían los mejores brownies de Nueva York. Entonces, ella se va, Betty se va y lo deja solo. Entra este hombre, la ve y le dice, vengo a buscar unos brownies, porque me dijeron que acá los brownies más buenos lo hacen acá. Dice, sí, sí lo hace, es un regalo de la casa. No, quiero pagarlo. De ninguna manera, le dice ella. Entonces él la mira y le dice, ¿usted está casada? No, dice, hace mucho tiempo estoy viudo. ¿Y usted? Sí, yo también. Hace tiempo deshice mi matrimonio. Bueno, la paso a buscar el sábado a las 8. Acuérdese, ¿eh? Sábado a las 8. Termina la película mostrando una fotografía de la mamá con sus hijas y la mamá dice, ahora tengo un hogar, tengo un esposo y tengo un padre para mis hijas. Fin. Muy buen mozo. Un señor con un restaurante muy rico, con un restaurante muy importante de Nueva York. Sí, es un hombre grande, pero muy buen mozo. Así que ella, muy contenta, termina diciendo, tengo un buen esposo, un buen padre para mis hijas y un hogar, porque ella alquilaba. Y acá este hombre tiene su regia casa, con su regia cocina. Ah, yo le pongo 10. Todas mis películas son de 10, porque si no son de 10, no las miro.
¿Cómo sabes que son de 10 antes de mirarla?
No, porque si no, no las miro. Las miro y veo que si me gusta, sigo. Si no, paso canal. Entonces, si me gusta, como me gustó esta y otras que te dije a vos, ya le pongo un 10.
Estrenos.
Creo de qué. Vacunarse, ¿sí o no? En esta entrega de Creo de qué vamos a tratar un tema que está muy en boga últimamente. Esta idea de que hoy, en el siglo XXI, no hay que vacunar a los chicos. Sí, en este planeta en que cualquier estupidez es tendencia, también se impuso esta especie de polémica sobre la vacunación. En el último tiempo han salido varias notas en medios de comunicación de nuestro país que plantean la existencia de esta discusión, como si vacunar sea opcional y no esté fijado por la ley. En La Nación, por ejemplo, en abril salió una nota titulada ¿Vacunar o no vacunar? Recolecta testimonios de gente que elegía prescindir de este avance de la ciencia. Me da miedo no vacunar a mi hijo, pero más miedo me da vacunarlo. Dice una madre que decidió no darle ninguna de las vacunas obligatorias a su hijo. La Asociación Médica Homeopática Argentina se muestra también a favor de la vacunación como una cosa opcional. Dicen, no compartimos la masificación de las vacunaciones, sino que entendemos que se debe contemplar cada caso individualmente y elegir las condiciones biológicas más favorables para recibirlas, y, por lo tanto, actuar con cautela. Este miedo generalizado tiene que ver con la posibilidad de que el ingreso de las vacunas en el organismo pueda generar enfermedades tales como el autismo o trastornos neurológicos. Ok, bueno, desde Velociradio quisimos hablar con Raúl Alonso, médico pediatra, para que nos explique qué hay de cierto en esta cuestión. Su reacción fue contundente. No hay evidencia para creer que vacunarse pueda ser malo.
Primero tenemos que saber en qué se basa la medicina moderna. La medicina moderna hace muchas pruebas, ¿no es cierto?, y se nutre de estadística. Entonces, tendríamos que ver cuántos autistas había antes de la vacuna y cuánto había después de la vacuna. Y la vacuna en donde se habla de que puede tener autismo es la vacuna contra el sarampión, rubéola y papera, y no estuvo demostrada. La epidemia de gripe acá fue traída por dos colegios, uno de Vicente López y otro de Belgrano. Los dos colegios eran chicos que venían de México y de Miami. Y en ese momento no alcanzaron las vacunas. Ya este año prácticamente no hubo gripe A. No hay ninguna evidencia científica. Hoy en día, todas las sociedades adelantadas del mundo que yo conozca, no hay ningún país que esté en contra de las vacunas. Y he tenido una mujer el año pasado que vino con el chico a los 3 meses y medio y le pedí el carnet de vacuna, me dice que se le olvidó, que no le trae. Muy bien, vienen los 4 meses, digo, bueno, ¿me trajiste carnet de vacuna? No, bueno, ahora hay que dar la vacuna a los 4 meses. Vienen los 4 meses y 10, 15 días, la chica dice que tiene tos, yo lo oculto, no le encuentro nada, le diste la vacuna, sí, viene a los 2 días, me dice, sigue teniendo tos, y la chica se me pone azul, para que le haga un examen, una radiografía, etcétera, etcétera, la deja internada, tos convulsa. Yo digo, ¿cómo tos convulsa? Si ya tiene 2 dosis la vacuna. No, doctor, no se la di. Me estaba mintiendo. Y la mujer no vino más acá. Yo he tenido gente acá que ha venido a decir nosotros, bueno, muy bien, acá no vengas más, pues yo te tengo que denunciar, porque si vos no mandás tu hijo al colegio, yo te tengo que denunciar. Y si vos no lo vacunás, yo te tengo que denunciar.
Tal como explica Raúl, la evidencia demuestra que la vacunación, lejos de ocasionar problemas para la salud, los ha estado solucionando desde su aparición. Soy Silvia Quiñoa y esto ha sido una entrega de Creo de qué. Nos vemos la próxima.
Creo de qué. Creo de qué. Creo de qué.
Usted está escuchando Velociradio.
Bueno, el segundo bloque de la mesa de debate queda un poco en mis manos y tenía ganas de contarles un proyectito medio por arriba, medio que está ahí como en veremos, que mezcla un poco de ingeniería civil con desarrollo e investigación, así que me pareció que valía la pena. Está en licitación un proyecto que es el proyecto de construir un túnel, el túnel de Agua Negra, que conectaría un pedazo de la provincia de San Juan con la región chilena de Coquimbo, atravesando por abajo los Andes. Este es el proyecto Tunelicio, que aparentemente está abierto a licitación internacional para construir una empresa que se llene de guita.
Que seguramente van a ganar los chinos.
Ojalá y se haga.
No, seguramente. Vamos a ver, por ahí me equivoco.
Pero como
dicen
todo,
que hay un gran interés de China.
Como en todo, como últimamente, en, todo, en este sí. país.
Pero de que Argentina tenga salidas rápidas vía Chile para poder hacer comercio directo en el eje del Pacífico hacia Sudamérica, más que Atlántico, China, porque encarece casi al doble el viaje. Claro. Wow. Entonces, como los chinos están ahí contentos, les sobra guita, tienen que invertir en un montón de lugares. Primero van a hacer la idea es hacer el tren. Vieron sí. en Ezeiza que está cuando vas a Ezeiza hay una maqueta del tren trasandino que une Mendoza con Santiago de Chile. Bueno, ahora se dieron cuenta que San Juan también taca.
Mendoza con Chile y Mendoza con Buenos Aires también.
Bueno, eso depende de los argentinos, lo cual es 5.000 o 6.000 veces más complicado unir Buenos Aires con
Mendoza.
Claro, cuando las inversiones son propias parece que es más complicado que cuando las inversiones son extranjeras. Y con esto no quiero decir nada.
Bueno,
porque ya lo dijiste. Estoy diciendo. Bueno, y entonces, como en este proyecto ingenieril, se sumaría la posibilidad de construir un laboratorio subterráneo a 1.700 metros para abajo, o sea, así, sub 1.700 metros, sub 17 cuadras, en el cual...
No.
Sí.
Sub 1,7 kilómetros, sí. 17 cuadras.
17 cuadras, perdón, para abajo. Sí, no. La única traslado...
Tuviste bien.
Bueno, está el proyecto este de construir este laboratorio subterráneo dedicado a estudiar la materia oscura y otras cosas por dependiente de el Centro Latinoamericano de Física.
Muy bueno, CLAF. Un proyecto internacional.
Sí.
Ya que vamos a hacer un túnel.
Tal cual.
Cabemos un poco más y metemos un laboratorio.
Un laboratorio muy que bueno. Se dedique a esto.
Sería el primero en la América Latina.
Sí, y es un proyecto, sería un proyecto también regional e internacional que incluiría a México, Chile, Argentina. Lo que tiene de copado es que la materia oscura atraviesa incluso las rocas, pero se necesitan como ciertas condiciones de estudio que aparentemente estarían garantizadas por la subterraneidad. Acá un poco de agua. Bueno, así que se está viendo esta posibilidad de como de caer en la boleada, de tipo, ya que estamos con el túnel, armamos el laboratorio este súper específico y dedicado así a la investigación básica.
¿Puedo leer qué es la materia oscura?
Porque por favor.
No tenía ni idea. Sí. En astrofísica y cosmología física se denomina materia oscura a la hipotética materia que no emite suficiente radiación electromagnética para ser detectada con los medios técnicos actuales, pero cuya existencia se puede deducir a partir de los efectos gravitacionales que causan la materia visible.
Ahí va.
Están viendo de armar una vaquita de los 10 millones de euros que va a hacer falta para construir el laboratorio.
Bien.
Y mientras... Que hagan un Kickstarter.
Sí, un ideame.
Un idea.me, ¿no? Para.
Sí, para juntar plata
para hacer la película y la del laboratorio.
Ya que estamos.
Ahora, yo les pregunto: ¿ustedes irían a laburar a un laboratorio 1700 metros bajo tierra?
Yo ni en pedo.
Porque yo no me siento cómoda tomándome el subte.
Yo te digo, yo no sé si iría a laburar, pero sí hacerles una entrevista y ver qué onda. Y esa sensación de ir para abajo con el ascensor, como ad infinitum.
Bueno, el problema...
8 horas por día, de lunes a viernes, anda a cagar.
El problema por ahí no es la profundidad real, ¿no? El problema para mí es el ascensor.
Todo. Y después salís y estás en Chile y te querés cortar un huevo. Así que no.
No, porque voy a meter... yo banco a Chile.
Bien.
Sí.
De acá.
Sí, sí, sí.
No, yo también.
Y bancaría más que lo anexemos, ¿no? Pero...
me parece que el tema de laburar subterráneo para abajo 17 cuadras le da como un halo de misterio y
yo
de
me
secreto
cago.
Medio baticueva.
Tal cual, que capaz compensás eso, compensás el no ver la luz del sol durante 8 horas, como si trabajaras adentro del Zara del shopping del Abasto, pero compensas con ese halo de misterio de que todos los días tenés que tomarte el ascensor para abajo y pasar detectores de radiación y cosas.
¿Y si se rompe el ascensor?
Bueno, bajás por la escalera. Hay una escalera para abajo.
¿Subís por la escalera también?
Y como, bueno, como en cualquier dependencia pública donde los ascensores andan mal, la gente sube y baja. Y cuando tiene la pata rota se pide los días de
cuadras
trabajo.
¿Subís por la escalera?
Claro, son 17 cuadras. Ah, claro.
Boluda, 17 cuadras. Yo el otro día, no, hace como un año o dos años.
Disculpame una cosa.
El edificio de mi novia, que tiene 30.000 pisos, fuimos a la terraza.
Sí.
Que es ilegal, así que si preguntan, no fui. Ya cuando estaba viendo que estábamos en el piso 27, se me empezó a fruncir el orto. Porque digo, estamos en Argentina.
Sí.
El que firmó el ascensor, ponele que. Se cae esto a la mierda y chao, se acabó.
Bueno, pero esto va a tener el respaldo de ser un proyecto regional de países como México, Brasil.
O como Bolivia, Perú, Paraguay, claro.
Bueno, capaz que andan bien los ascensores.
Bueno, pero para mí el tema
es bueno. Admiro mucho la vocación monástica de la gente que se va a hacer ciencia a la concha de la lora y es feliz.
Sí. Pero no sé, me parece interesante voy a usar una palabra del management, como la sinergia entre ingeniería y labor y desarrollo.
Cerremos el podcast, esto fue todo.
Basta, claro.
Micromanagement. Synergy.
La otra noticia.
La otra noticia.
Like vos.
Espera que te la encuentro. Uy.
No hace falta, o sea, si no estudiaste para el podcast, Clara, no hace falta decir sinergia.
Hace como yo.
Hace como Laura, habla.
Espera, hay una noticia que la tenía en el plan B, que es esperma gigante de 17 millones de años, pero no era esa de la que quería hablar.
¿Cómo que no? ¿Y de qué estamos hablando?
Queríamos hablar de otra, de que descubrieron la madurez sexual acelerada en dinosaurios saurópodos enanos. Y es como un titular que dice dinosaurio sexual y enanos, todo junto.
Todo junto, bueno, hablemos del tema.
Y queríamos ver si era divertido. O sea,
seguro
no sé si
que es divertido, olvídate.
Sí, resulta ser que. Y dice, los saurópodos enanos también dan que hablar. No sé, los otros saurópodos dan que hablar por si no sé, no entiendo.
Es de preceptora vieja amargada que dice las pibas vienen cada vez más descontroladas.
Sí, es eso. Lo que sucede es eso.
Pero
resulta que hay una especie de dinosaurios que estudia el doctor José Luis Carballido, de quien hablamos en el podcast anterior. Fue el que descubrió, el que trabajó para el MEF y descubrió el Titanosaurus.
Está con toda Carballido.
Mal. Viene arrasando.
En alza.
Y lo tienen
¿Cuánto potencial chongo naturalista tiene del 1 al 10?
El índice potencial chongueable y un 8, porque está. Sí, un 8.
Hay que hacer. ¿Cómo es? Hay que determinar un algoritmo.
Sí,
cantidad de paper publicados. Por relevancia del paper, por puntaje del culo, ¿no?
También, sí, hay que armar, claro, algo así.
Algo
paper
así.
Por culo, por vestimenta.
Sobre algo.
Y estamos viendo las fotos del MEF. Estamos viendo que se curte mucho jean con jean. Además
es una tendencia global.
Sí, el double denim. Así que, bueno, bien ahí.
Canadian Tuxedo.
Acá en el control nos dicen Canadian Tuxedo. Jean con jean.
Así que,
como tu papá en el 93, como si vos eras chico también.
Sí, en las vacaciones al mundo marino.
Vacaciones al mundo marino.
Jean con jean.
Jean con jean.
Y bueno, acá el doctor José Luis Carballido, antes de estudiar el Titanosaurus o de encargarse de esto, también estudiaba una especie de saurópodos.
Perdón, Alan Grant, sí. Jean con jean.
No tiene
camisa.
¿Sabés quién tenía jean con jean?
Ella,
la doctora Sattler. Sí,
claro,
en la primera escena.
Ahí va, ¿ves?
La eterna, inolvidable Laura Dern, a quien también amamos. Increíble, pero sí. No nos hagas hablar de Laura Dern, porque acá con Laura no paramos
más. No paramos más.
Bueno, sí.
La amamos. A ella y a la chica del flequillo de Blade Runner.
A todas.
A todas, todas las lindas.
Y a la que tenía el Daryl Hannah, era la rubia.
¿Cuál?
En Blade Runner, que tenía el pintado así con el aerosol, los ojos.
Ah, los ojos.
La que se hizo la una sirena. ¿Cómo
¿Cuánto
era?
¿Cuánto glam?
Por favor, que
sí,
bien le
Splash.
Quedaba ese pelo.
Me fui al carajo.
Bueno, nada,
Splash
volvamos.
Me encantaba, sí.
Sí, yo
estaba
también.
Estaba enamorado de la sirena, mal.
Todos.
Yo quería ser una sirena.
Obvio. Años, es el karma de
y quería tener el pelo re largo y mi vieja me lo recortaba porque decía que los niños no podían usar pelo largo. No sé.
Porque eran enanos como los dinosaurios.
Sí, porque eran enanos. Decía
claro.
que se han parecido.
Los enanos. No, no,
pregunta. ¿Cómo es la de la madurez sexual?
Bueno, resulta ser que esta especie que se dedicó a estudiar, que son Europasaurus o algo así se llaman, Europasaurus, le pegué de pedo. Precisamente hablando de pedo, tienen una cuestión que se llama pedomorfosis.
¿Qué?
Sí. Pedomorfosis. Sufrían de pedomorfosis.
¿La sufrían o...?
No sé si, claro. Y el tema es, ¿qué es la pedomorfosis?
Es lo que hace un Power Ranger cuando está escabio. Es tipo, ¡pedomorfosis!
Bueno, aparentemente que mantienen características, claro, juveniles.
Claro, una
y,
vez...
Y hizo algo de fenotipos, pero no sabemos qué es.
No. Bueno, entonces pedomorfosis, sí. Es una categoría de la biología del desarrollo. Tiene que ver con cómo se desarrollan. Viste que vos en el colegio siempre tenías la compañerita que se había desarrollado bocha antes,
sí.
En quinto o en cuarto y ya tenía tetas, como vos, pero en cuarto.
No, yo no tuve tetas hasta séptimo grado. Claro. Cuando yo me desarrollé entre los 2 y los 13 me salieron tetas. Después un médico me dijo que era porque tenía muchos estrógenos. Entonces,
y bueno,
atribuyo eso al buen gusto que tengo en general. Es como mi lado minita. Sí, tengo un lado minita porque tengo más estrógenos que la mayoría de los varones. Y tengo tetas.
Bueno.
Ya ahora no tengo tantas tetas.
No, es verdad.
No importa.
En el segundo año tenía unas tetas.
Por favor, hablemos de tus tetas, que más divertido que hablar de los dinosaurios.
Una cosa que me dejó traumado: las minas se quejan de los piropos, pero yo una vez venía caminando para casa y había dos tiburones en un auto y se mira las tetas de ese pibe. O algo así. Y dije, bueno, ya está. Chao. Y nunca me quejé ni de violencia de género.
¡Ay, no te puedo
ni de nada.
Creer! ¡No puedo más!
Tenía el buzo blanco del colegio, no, que obvio no me favorecía.
Y ya que hoy me sentí boluda porque...
¿Entiendes?
Podemos
cagar
si sabemos
las tetas. No, las campañas. No, porque las campañas... No, porque que te digan que tenés el culo lindo... Déjense de joder, boludo. Todos nos humillamos, todos nos somos humillables.
No, para Juan. Igual,
no,
es diferente.
Yo que sé es que yo hoy me sentí boluda porque se me cayó un cacho de comida y nunca vi la mancha porque me quedé la zona que no veo. Pero tuyo es peor.
En la blind zone, abajo de las tetas.
Claro. Así que igual hoy te llevaste el premio.
Lloré, no puedo.
Sí, hoy igual te llevaste vos el premio. Gracias. al Tetona, bueno. Problem de la semana.
Y sí, a estos dinosauritos, a los Europasaurus les pasaba lo mismo que a vos. Se desarrollaron antes, porque la pedomorfosis es esto, que se... puede ser de dos formas, o cuando son muy jovencitos se maduran sexualmente mucho antes, o cuando son viejos, en la parte fenotípica, mantienen rasgos juveniles, supongo, a la Dorian Gray.
O sea, un pen de viejo, podemos decir que es un...
Era un dinosaurio que no le decían señora en el tren. Así que era un dinosaurio...
Pedomórfico. Los pen de viejo serían pedomórficos.
Perfecto.
Va, depende. Si se está luqueando con la pilcha y disimulando...
Sí,
no.
Claro. Así que bueno, nada, el doctor Luis Carballido se dedicó a investigar estas cosas y descubrió esto... Que estos dinosaurines tenían rasgos pedomórficos.
Pero no había algo de lo sexual.
Claro, que se habían...
Eran rápidos.
Claro, se desarrollaron rápido, como tu compañerita de quinto que ya tenía tetas.
Claro.
Pero bueno,
y bigotes.
Claro, también.
Le decíamos bigotero, que era la forma de disimular que hablábamos de ella. Bigoterot o bigoteles. Bigoteles.
Bueno,
todo eso.
Y bueno, nada, el doctor Luis Carballido.
Saludá y nos vamos, claro. Dale.
Bueno, hasta acá fue el cuarto podcast de Velociradio. Estuvimos en la mesa de debate con Juan Francisco Ruoco, Laura Monani, en el sonido Jonah Schwartz.
La licenciada Clara Ruoco.
Ahí va, loco. Si me dan el título y voy a jurar por la patria y los velociraptors, se los prometo. En la logística, Agustina Sojit. En el exterior, Silvia Quiñoa. Y con la participación especial de siempre de la abuela Marta Elena Pitrelli. Nos vemos en el próximo podcast.